En Nicaragua, el ex guerrillero y líder sandinista Daniel Ortega asume nuevamente la presidencia luego de que fuera reelecto en noviembre pasado. Este será su tercer mandato y el segundo consecutivo tras unos comicios polémicos que fueron cuestionados por observadores internacionales. Ortega fue reelecto con el 62% de los votos y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, consiguió 62 de los 90 escaños en disputa, lo que le permite reformar la Constitución. En los actos de Asunción está prevista la presencia de otros mandatarios aliados a Ortega, como Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad y, por otro lado, el príncipe Felipe de Borbón, heredero de la corona española. Mauricio.
Sí, la verdad es que yo, ayer cuando hablamos con la producción para la tertulia, me pareció un tema importante a tratar, pues me parece bastante paradigmático de algunos fenómenos que están ocurriendo, o de un fenómeno que está ocurriendo en América Latina, que es esa tendencia a permanecer en el poder de manera casi diría indefinida, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar ahora con Daniel Ortega con una mayoría parlamentaria absoluta, 62 en 91, 63 en 91? Daniel Ortega, que ha mostrado que está dispuesto a todo para quedarse en el poder. Yo recuerdo en las elecciones del 2006, un hombre que estaba a favor de una medida histórica en Nicaragua, fue el primer país que implantó el aborto en casos de riesgo materno. Bueno, él se alió con una parte de la iglesia para poder llegar al poder, para poder tener los votos de esa parte de la población muy creyente en Nicaragua, y se eliminó de un plumazo el aborto terapéutico. Es un hombre que llegó a hacer incluso alianza con Arnoldo Alemán, un señor que estuvo preso por comprobados actos de corrupción.
La mafia nicaragüense.
Todo para seguir en el poder. Entonces, a mí me parecía interesante ponerlo en la perspectiva de América Latina, donde tenemos varios fenómenos de presidentes que siguen en el poder. Por más que sea por elecciones, yo soy de los que piensan, tengo tendencia a pensar que la rotación es sana, que cada uno tiene un tiempo histórico y que los procesos políticos deberían tener principio y fin. Lo planteaba este tema en esa perspectiva, ¿no? Me parece bastante, bastante llamativo, incluso hasta bastante preocupante, sobre todo además que Ortega hizo una campaña en la que tuvo un aliado incondicional y su elección es un éxito personal del presidente Hugo Chávez, que ha bancado financieramente buena parte de los proyectos sociales que van dirigidos hacia la mayoría de la población nicaragüense.
Tu planteo a propósito de esta noticia que viene de Nicaragua no es necesariamente para hablar de Nicaragua, para hablar de Daniel Ortega, que es una posibilidad, sino para examinar una tendencia.
Claro, porque en definitiva...
Una tendencia en la región.
En definitiva, es un paradigma de un modelo de permanencia en el poder que creo que peligrosamente se va afianzando. Y creo que no le hace nada bien a la democracia. Y en la comparación surge positivamente Uruguay como un país en el cual, incluso cuando surgió alguna... En el caso de Tabaré Vázquez, que alguno salió a decir por ahí si lo reelegían o no reelegían, el propio Vázquez dijo, el propio Lula dijo, no, un tercer mandato no. Álvaro Uribe en Colombia tenía 74% de popularidad, dijo, no, esto le hace mal al país, ganaba caminando. Bueno, hay una parte de los presidentes latinoamericanos que están muy encariñados con el poder.
¿Quién quiere tomar la posta esta que propone Mauricio? A ver, Jaime.
Yo digo, antes que Dollenar me pegue un ladrido, no tengo alternativa. Yo, para entender lo que pasa hoy,
arrancó picada la relación.
Nos vas a hacer historia.
Tengo que saber qué pasó en la historia. Si no, no se puede analizar el caso de Nicaragua hoy con Ortega y lo que pasó hoy, las elecciones estas. Porque democracia no es tener votos. Los votos son los votos, pero la democracia es un Estado de Derecho con justicia libre, con garantías a las minorías, con absoluta libertad de prensa. Entonces, para ver, voy a decir que un país es democrático, pero ¿puede existir todo esto en la Nicaragua de hoy? La historia reciente, no me voy a ir muy atrás, hasta el primer tercio del siglo XX, Nicaragua estuvo ocupada por Estados Unidos de América. Anteriormente, con la política del garrote de Teodoro Roosevelt, ni quiero ni saber. Pero estuvo ocupada las aduanas, los ferrocarriles, ya manejados por Norteamérica. Las grandes empresas fruteras norteamericanas esclavizaron a ese pueblo tan mezclado de lo que quedó de los indios exterminados por la colonia, de los negros que trajeron como esclavos y de la mezcla y de los blancos que quedaron allí, oligarcas, dueños muy poquitos de las grandes haciendas. Y el peón rural era un siervo. Trabajaba por una choza para plantarle algo alrededor y después siempre estaba endeudado con la compañía. A diferencia de lo que era un obrero en Nicaragua que por lo menos tenía un salario digno. Entonces, el sentimiento norteamericano está atado en Nicaragua y en otros países de la zona del Caribe a lo que fue la aplicación del garroto de Teodoro Roosevelt, a lo que fue la acción muy dura de los grandes empresarios norteamericanos en toda esa zona. Y lo que une a estos países del ALBA y al discurso del gobernante de Irán es el sentimiento antinorteamericano, por distintas razones, con las diferencias brutales que hay entre todos.
No hay que irse al Caribe para buscar continuidad de mandatos acá al lado.
Pero en el Uruguay, ¿cuántos años estuvo el Partido Colorado en el gobierno? O la continuidad tiene que ver con una persona. Tiene que ver con,
por eso le ponía el ejemplo de Argentina.
El Partido Comunista
no tiene que ver con que sean
países caribeños, que es continuo en China y lo fue en la Unión Soviética.
No veo la relación.
Es una continuidad de partido, aunque los hombres vayan cambiando, porque se mueren o porque tienen un periodo de gobierno, porque las continuidades se dan de distintas maneras.
Y porque no hay elecciones. También sí, ayuda eso para la continuidad.
O porque no hay elecciones.
Somoza tuvo muchos años porque no había elecciones.
Bueno, pero ¿quién puso a Somoza en el gobierno?
Broma.
El partido. Pero vos tú lo nombras. El Partido Liberal llevó a Anastasio Somoza, hijo, luego que estuvo el padre Anastasio, Luis, al gobierno. ¿Qué pueden pedir el Partido Liberal con una historia reciente, habiendo llevado a este sanguinario dictador que termina siendo ejecutado en el Paraguay, presentándose a elecciones? ¿Qué credibilidad puede tener en ese pueblo? Y lo del aborto...
Pasó con Banzer en Bolivia también.
Pero el punto,
mire, yo... le podemos buscar 500 explicaciones. Yo, la verdad que el planteo era mucho más modesto y mucho más humilde. El planteo es... Y capaz que coincidimos, capaz que no coincidimos. Pero hay un grupo grande de países, cada vez más grande, donde el poder se sigue manteniendo entre las mismas manos. Nicaragua es el último ejemplo de un presidente que reasume, ¿no? De repente, es un fenómeno que no debería preocupar. A mí, personalmente, en mi concepción de la democracia, mi concepción uruguaya de la democracia, me parece que es algo a analizar, sobre todo, termino con esto, cuando este año además hay una campaña de reelección del presidente Chávez, por ejemplo. O asumió el año pasado, por tercera vez, un gobierno K en Argentina. Me parece que es algo a seguir.
Yo creo que estamos
Le permití la interrupción.
A ver, para retomar y ahora sí finalizar su intervención inicial.
En Nicaragua era absolutamente necesario el aborto terapéutico. Una niña empezaba a ovular a los 12, 13 años en Nicaragua y ya quedaba embarazada. Y el apoyarse en un sector de la iglesia, en un país que tiene toda esa mezcolanza de credos y entre ellos la católica, y de ahí que se apoyó y le fue bien políticamente. Incluso en la campaña llevaron adelante, no el milagro de Dios, porque eso no existió, sino que los médicos nicaragüenses pudieron hacer que esta niña llevara su embarazo casi a término con una hipertensión brutal para mostrar de que esa niña podía tener a ese bebé, y es dramático. Yo creo que si no cambian pautas culturales y de respeto a la mujer en Nicaragua, las niñas de 12, 13, 14 años van a seguir quedando embarazadas y no van a tener el aborto terapéutico, que es absolutamente esencial.
¿Quién sigue? A ver cómo continúa este debate.
Yo, en lo que planteaba Mauricio como tema de análisis, me parece que es un análisis interesante. Creo que no... Realmente creo que hay pautas culturales y costumbres en la región que son... Es muy difícil de comparar América del Sur con América Central. Yo creo que en América Central hoy sigue en cuestión la democracia. O sea, hay un problema. Bueno, hubo un golpe de Estado en Honduras. Hay un país que tiene un señor... Porque si son cuestionables los comicios en Nicaragua, un país ocupado como estaba Honduras y con la policía, está el presidente. Tenemos de presidente en Guatemala ahora un genocida que tendría que estar preso si no hubiera ley de impunidad, acusado de 250 masacres de aldea, y acaba de ser electo el general Otto Pérez Molina, que a su vez negoció la paz. ¿no? Está, hay una situación muy complicada, yo viví ahí además, es una situación realmente muy compleja donde lo que está en cuestión es la democracia en realidad. Fíjate que los acuerdos de paz son de 1996, de 1992 en El Salvador, son democracias muy jóvenes en Centroamérica, muy jóvenes. Vienen de procesos de guerra terribles, vienen con corrupción estructural. O sea, el otro día conversábamos de Brasil y de los problemas. Allí las sociedades funcionan corruptamente, en todo, estructuralmente, de México para abajo, es la verdad. Entonces, hay caminos que la democracia tiene que empezar. Yo pensaba ahora, conversando, lo hago cortito, ¿no? La historia electoral de Nicaragua, ¿no? Quizás estas hayan sido las primeras elecciones que tienen alguna, porque la primera elección que hubo después del triunfo sandinista, los yanquis dijeron que no, siguieron la agresión, que había ganado Ortega, además, que había ganado bien, la tiraban mal. La segunda la ganó la Chamorro con la contraataca, con guerra, atacando y con amenaza de invasión a Nicaragua. Después vinieron dos más, donde hubo acusaciones de corrupción y de fraude mutuas entre la derecha con el Frente Sandinista que no había. Después el triunfo de Ortega en la alianza con Alemán y en este proyecto que además ellos definen como cristiano, solidario y socialista, que parece que ser socialista es un adjetivo que alcanza con proclamarse socialista, porque a su vez están felices de que hay zona franca y va a venir a estar Nike a poner una maquila en Nicaragua. Y lo que han logrado aumentar mucho es la producción, hablan con los empresarios. Entonces, a mí me parece que por eso, yo per se, yo no soy una persona que simpatice con los procesos personales, sobre todo. Creo que la continuidad de los partidos en el gobierno, tenemos experiencia en América Latina, el récord mundial es el PRI, ¿no? Pero creo que
que no, el récord mundial es el Partido Colorado, 92 años.
Es verdad. Creo que está bien, pero no. Yo lo que digo es que hay hegemonías políticas que se resuelven que no siempre son negativas. Lo que ocurre ahí en Centroamérica, termino, es que Centroamérica es una región que hay que mirarla, no despectivamente, no con superioridad, que yo sé que no, que lo miramos nosotros bien, pero digo que donde realmente la democracia es todavía un tema, claro, en que haya que sustentarlo y está muy lejos de la gente y no hay esta situación que hay hoy allí. Y creo en ese sentido, increíblemente, que Nicaragua es uno de los países, a pesar de todo, en la región, que está mejor en eso. Y donde ha logrado bajar los niveles de seguridad y que ha logrado de inseguridad y que ha logrado avanzar porque hay un partido político, al menos uno o dos partidos políticos fuertes.
¿Algo más,
en ese
Carlos?
Sentido.
Sí, concuerdo que además en Centroamérica se ha dado un proceso, en los últimos años se ha dado un proceso muy particular, es que crecimiento económico que casi no conocía Centroamérica, importante, yo una cifra y algunas cosas que he visto me impactan, digo, cómo ha crecido la región centroamericana, pero que no está acompañada por una maduración política de la población, sigue habiendo problemas culturales, analfabetismo, de mil tipos que no me voy a referir. Los voy a dejar de lado. Sí me voy a centrar en el aspecto que puede ser más interesante para nosotros, que es el ver el panorama global de América Latina, y sí reconocer que hay un ciclo de gobernantes muy particular, que básicamente están en el ALBA, dejemos Cuba afuera porque siempre es otro capítulo, en el cual existe un discurso latinoamericanista, antiimperialista, muy radical, que no se acompaña con políticas económicas de corte de izquierda. Sí con muchos tintes populistas en la política interior, sobre todo de subvención a los sectores más carenciados, y me estoy refiriendo a Correa en Ecuador. Correa es un hombre con un discurso a veces me parece muy radical, pero tiene una política neoliberal total, brutal. Me refiero al segundo exponente más claro, que es Daniel Ortega. Daniel Ortega es amado por los bancos y por los empresarios y las multinacionales, amado y financiado. No necesitaba Chávez para ganar una elección. Es el hombre de la derecha en Nicaragua. Sin embargo, el discurso de Daniel Ortega es sumamente... recordemos a Lula, cómo empezó su campaña, aunque Lula finalmente modera su discurso y se vuelve un discurso más estadista, más
Y bueno, ni que hablar de Chávez, que tampoco se refleja en la política interior, en la política interna de Venezuela, en las cosas que Chávez dice, sigue teniendo muy buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, muy buenas, en las cuales hay mucha dependencia entre uno y otro, y dice cualquier disparate de Estados Unidos, y el sistema financiero, la banca privada internacional, también adora a Chávez. Lo sigo con Evo Morales en Bolivia, etcétera. Sin embargo, hubo dos países, yo diría, que la
izquierda... El tema no era ese, ¿no? El tema no era ese.
Bueno,
yo le entendía a Mauricio. No,
mi preocupación, no, bueno, pero está bueno lo que dice Juan Carlos, en el sentido de que sí existe una dualidad en el discurso.
Yo quería terminar diciendo que Uruguay y Brasil fueron una excepción de eso. Y eso se asocia con el tema de las continuidades. En Uruguay y Brasil no se manejaron las continuidades. En todos los otros países fue casi un problema de vida o muerte. Había que perpetuarse los presidentes en el poder.
Pero Brasil tiene reelección.
Sí, ya la tenía previa Lula. No es un fenómeno de... la tenía previa Lula.
La gran diferencia, y ahí retomo una expresión que usaba Gabriel hace un rato, es que la reelección transforma un proyecto que puede ser popular, puede ser bienvenido por la gente, en un proyecto personalista. Uh-huh. Y los proyectos personalistas terminan corren el riesgo, vamos a ser exactos, de convertirse en autocracias y ainda más, como dirían los brasileños, ¿no? Es decir, mi preocupación sobre este tema es que me parece que la rotación es sana. Y la tendencia es que cada vez hay más presidentes que están muy, muy, muy cómodos en el sillón presidencial. En fin.
Con votos, ¿no? Con votos.
Faltan
con votos.
Es importante.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.